Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Es viernes 22 de abril y ya sabes que los viernes tenemos esa maravillosísima y sanisísima con tu costumbre de dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Luego a partir de la 1:30 ya sabes que nos metemos de lleno en nuestra cocina más COPE, donde hoy ya te adelanto que vamos a resumir cómo le ha ido Famadesa en su tribuna tan especial de Semana Santa. Desde San Amar nos van a contar, María Ruiz exactamente nos va a contar cómo se hace el calamar relleno a la malagueña. En Narbona Solís nos han recomendado que conozcamos los vinos de las bodegas José Pariente y en Araboca nos va a esperar Antonio Fernández para hacernos un tartar de lubina salvaje con cítricos. Eso a partir de la 1:30. Antes, mercados y comercios de proximidad. Pero ahora, ya en este momento, nos vamos a la redacción de informativos de esta casa para conocer qué es noticia en Málaga y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Te cuento que el Ayuntamiento de Málaga va a revisar los precios de los contratos públicos de obras municipales para apoyar a las empresas, para hacer frente a la fuerte subida de precios que vienen experimentando las materias primas desde el año pasado. El Gobierno Central ya emitió un decreto en esa línea, también lo ha hecho la Junta de Andalucía y ahora el Ayuntamiento de la capital se convierte en una de las primeras entidades locales en hacerlo. Revisar el precio de los contratos, incluso aunque estén en ejecución, para amortiguar esa subida de precios. Según la resolución que hoy mismo ha firmado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, esa revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio por el que fue adjudicado el contrato. Y en todo caso, esa revisión de precios la deberá solicitar el contratista. No se hará de oficio por parte del ayuntamiento. Vamos a escuchar a la concejala de contratación. Ella es Elisa Pérez de Siles.
Evitar que los futuros contratos que licitemos en los próximos meses por parte de este ayuntamiento puedan quedar desiertos y, sobre todo, para atender a una problemática que para nada es, bueno, pues lógicamente achacable a las circunstancias de los contratistas ni, por tanto, tampoco asumible en ese riesgo y ventura que se asume cada vez que se suscribe un contrato por parte de cualquier contratista con la administración pública.
Y una última hora, estamos en la semana de retirada de las mascarillas de los interiores. Pues bien, la diócesis de Málaga confirma que las mascarillas dejan de ser obligatorias en los templos de la diócesis malagueña. No hay que llevar la mascarilla puesta en el interior de las iglesias. Eso sí, la diócesis recomienda para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante el coronavirus, pues que la mantengan, el uso de la mascarilla, en cualquier situación cuando haya contacto prolongado con otras personas y una distancia menor al metro y medio. Pero en todo caso, ya no es obligatorio estar en la iglesia, dentro de la iglesia, con la mascarilla puesta. Y después de 2 años de obras, hoy reabre al culto la Iglesia de los Mártires, un templo al que ya se puede acudir, que retoma la actividad pastoral hoy mismo, y además vas a poder ver, si acudes hasta allí, cómo ha quedado la transformación del templo tras una inversión de casi 2 millones de euros. De las cosas que tienen que ver con la sanidad, el Hospital Clínico de Málaga va a disponer de forma temporal de una unidad móvil para realizar resonancias magnéticas de baja complejidad sin contraste. En las próximas semanas, pacientes que tengan cita ambulatoria van a ser atendidos en esas instalaciones portátiles. Una actuación provisional para no interrumpir la actividad asistencial, porque uno de los equipos que prestan servicio en el área de radiología va a ser reparado. Y del tiempo, hay que contar que hoy va a seguir la inestabilidad meteorológica. Esa tarde todavía va a seguir la posibilidad de lluvia, que en todo caso va a ser menos frecuente en el litoral, pero la lluvia se espera que sea generalizada hoy en prácticamente toda la provincia. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Pues nos lo ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Hoy viernes pues nos esté sobrepasando un frente con precipitaciones en esta segunda mitad del día, generalizadas en toda la provincia, que acabará de pasar mañana de madrugada, y todavía en la jornada de mañana sábado habrá precipitaciones postfrontales, por nubosidad retenida, sobre todo en el interior, que pueden afectar de manera mucho más desigual y mucho menos intensa a puntos del litoral. Luego ya el domingo cambia la situación, vuelve un periodo estable, sin precipitaciones.
Y esa estabilidad se va a mantener los primeros días de la próxima semana.
Hoy efectivamente tenemos previstos estos 17 grados, pero mañana y el domingo subirán paulatinamente. Por ejemplo, mañana sábado esperamos ya unos 20 grados en la capital, mientras que el domingo esperamos 23. Se mantendrá aproximadamente también el lunes esos valores en torno a 22-23 y a partir del martes pues empezarán otra vez a bajar hacia los 19-20. Debido también a que posiblemente a mitad de semana próxima pues nos llegue una nueva baja, una nueva borrasca.
Así que a mediados de la próxima semana, de nuevo, inestabilidad en el tiempo. Y del tráfico, hay que contar que este fin de semana va a haber alteraciones de tráfico en el centro de la ciudad por una prueba deportiva. El paseo del parque permanecerá cerrado, cortado al tráfico, desde mañana sábado a las 10 de la noche hasta que termine la prueba y se desmonte todo, que será más o menos el domingo a las 2 y media de la tarde. Eso en el paseo del parque y además a las 12 de la noche de mañana sábado, en la medianoche del sábado al domingo, se cortará el resto del recorrido. Todo esto también va a afectar a los autobuses de la AMT, que ya desde mañana por la noche se verán afectadas las líneas que discurren por el paseo del parque. Los cambios de las paradas se pueden consultar en un plano en la web emtmalaga.es. También, además, afectados por esta prueba deportiva, los aparcamientos municipales de La Marina y de Camas.
Muy bien, pues por ahí, gracias Carmen Cerván. Pasa la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora de la tarde, 12:36, si sucede algo te lo contamos y si no, ya sabes que a las 2:20 todo esto y mucho más en el informativo de esta casa. En un instante te voy a contar todo lo que vamos a llevar hoy a modo de titulares en nuestro espacio dedicado a los mercados y comercios de proximidad.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado, tiempo de juego total. A las 6 comenzamos con el Málaga Eibar y a continuación Juventud Unicaja. Sigue los partidos en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Construcciones Fearral, Cerrajería Jiménez y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Concierto a beneficio de Manos Unidas en el Teatro Cervantes. El próximo lunes 25 de abril a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por Víctor Eloy López y con la participación de la soprano malagueña Berna Perles, nos harán disfrutar de un maravilloso programa lírico con obras de Borsak, Verdi, Puccini, Bellini, Jerónimo Jiménez. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Cervantes y a través de Uniticket. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la financiación de proyectos de desarrollo de Manos Unidas en los países más empobrecidos.
¡Enhorabuena, Málaga! ¡Vuelven los imbatibles Sumóvel! ¡La promoción del mueble más poderosa del universo! 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. ¡Imbatibles!
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Como te decía, te cuento en titulares el programa de hoy. Vamos a ir a Campanillas, donde están celebrando su ruta de la tapa hasta el próximo domingo. Conoceremos también cómo es el mayor rocódromo de Andalucía que se va a inaugurar aquí en Málaga. Vamos a hablar con el chef Miguel Ángel Herrera, que el próximo martes recibe la medalla de oro de la provincia. Conoceremos la Feria de Ganado de Cártama. Te voy a descubrir cómo se exportan los vinos de bodegas Casa del Guardia a Estados Unidos. Y entre los productos gourmet malagueños, hoy te voy a invitar a probar los quesos Montes de Málaga. Todo eso hasta la 1:30. Si te parece, comenzamos.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
¿Dónde 12, casi 40 minutos del mediodía. Vamos a comenzar llenándonos de ruta, que nos gusta. Las rutas nos gustan mucho en este programa. A mí particularmente me gustan mucho las rutas. Y no me refiero solamente a las rutas en moto, no me refiero a las rutas senderistas. No, también me gustan las rutas de la etapa. Esas probablemente me gusten más que las otras dos a las que mencionaba. Bueno, pues en estos días y hasta el próximo domingo tenemos la oportunidad de disfrutar en Campanillas de la 12ª edición de esa ruta de la etapa. Esto lo organiza la Federación de Empresarios y Emprendedores del Valle del Guadalhorce y la Junta Municipal de Distrito. Y precisamente la concejala responsable de ese distrito de Campanilla es Ruth Sarabia. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantada de poder estar con vosotros.
Gracias. Esto se está haciendo desde el día 20. ¿Tú ya te has puesto las botas o estás esperando al fin de semana?
No, yo ya el mismo día 20 ya tuvimos la inauguración de esa ruta de la tapa, que además tradicionalmente se viene celebrando tomando 12 aceitunas. Anda. Al ritmo de las campanadas de la Junta de Distrito. Uh-huh. Así que ya empezamos ese día a probar y a degustar pues las tapas, que son exquisitas, a un precio además estupendo, tapa y bebida 2,50 €, 18 establecimientos participantes, no solo de Campanillas núcleo, sino también de otras barriadas de nuestro distrito, como Santa Rosalía Maqueda, como Colmenarejo, como Castañeta o como el Tarajal, que también han querido que sus negocios pues participen en esta histórica, porque lleva 12 años ya la ruta de la tapa, y la verdad es que además con muy buenos contenidos y tapas que son muy singulares muchas de ellas.
A mí me resulta incomprensible algunas veces cómo un lugar es pequeñito como es Campanillas, un barrio, puede tener tantísima variedad gastronómica. ¿Qué tipo de cosas se suelen hacer allí?
Pues mira, la verdad es que se juega mucho con el tema de los productos de proximidad. Al final tenemos huertas muy buenas allí en la zona de Campanillas, sobre todo en la zona de Fresneda, Huertecilla. Tenemos cítricos, tenemos la verdad es que mucha variedad también de productos, que son los que hemos pedido de alguna manera este año como reto a los hosteleros, que sean capaces de incluirlo dentro de sus tapas, ¿no? Pero es gracioso porque además de que utilicen estos productos en los que se puede decir que van de la huerta a la mesa casi, ¿no? Además de eso tenemos distintas nacionalidades de personas que viven allí, que han montado restaurantes también de su propia gastronomía, por ejemplo, caribeña. Tenemos un restaurante venezolano que es un referente en toda Andalucía, se llama Roraima, y viene gente de toda Andalucía, venezolanos y personas del Caribe de distintas zonas que están por aquí, por la provincia o por incluso la comunidad, y vienen a degustar sus platos, y a ellos le hemos pedido a ver si eres capaz de hacer una receta venezolana, pero con productos de Campanilla.
¿Y lo ha hecho?
Para rizar el rizo, lo tenemos.
Vaya maravilla, sí señor. Oye, por cierto, bueno, muy hablabas tú de curiosidades, decías lo de las 12 aceitunas, vale, pero es que hay otras curiosidades que tiene esta ruta de la tapa de Campanilla. Cuéntame qué es eso de el rutering.
El rutering es la mascota por antonomasia que tiene esta ruta de la tapa, lleva los 12 años con nosotros, una aceituna gigante que va a acompañarnos a lo largo de toda la ruta en las actividades complementarias que se han hecho, y bueno, a los niños y las niñas les encanta, y además es súper marchoso y pone una bonita nota, yo creo, también de humor y de ganas en esta ruta de la tapa, que no solo sea comer, sino que también en esas actividades que hemos programado de alguna manera conjuntas para niños y para mayores, pues que también rutering sea la imagen de la ruta de la tapa, que trasciende al final la frontera de Campanilla y que viene gente pues de pueblos colindantes como Cártama o Laurín, hasta hacerse fotos con nuestra mascota.
Qué bien. Oye, ¿el rutero de honor de este año se conoce ya, y el hostelero de honor o todavía no? Sí,
ya se conoce. Sí. El rutero de honor ha sido Daniel Gallardo, el anterior presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Campanilla, una persona que no solo porque ha estado al frente de la Asociación de Comerciantes más de 20 años, sino porque es que no hay persona que yo conozca, a lo mejor tú, Pedro, estás ahí igual a ello, pero yo no conozco a nadie que le guste tanto hacer una ruta como a nuestro querido Dani. Por lo tanto, ha sido un rutero que en las 12 ediciones anteriores ha completado en un tiempo récord todos los establecimientos, ha sellado su pasaporte y ha estado en todos ellos, con lo cual se le ha querido hacer este homenaje dándole este año pues esta condecoración de rutero de honor, y después al establecimiento se le ha dado al Hermanos Urbano, uno de las, bueno, pues de las cafeterías, restaurantes que llevan con una mayor tradición, no solo participando en la ruta, sino también de vida y de existencia en Campanilla. Sus dueños tienen 90 y 92 años. Hola. Y se emocionaron muchísimo cuando recibieron, ya ves, este pequeño reconocimiento, ¿no? Que no es que sea como una gran cosa, pero la verdad es que para ellos pues fue importante, una familia de hosteleros de toda la vida de nuestro distrito que sigue con sus puertas abiertas, que ha aguantado inundaciones, pandemia, y sigue dando el do de pecho para que clientes de todos sitios puedan venir y disfrutar de su excelente gastronomía.
Qué bueno, qué bueno. Va a haber premio a la mejor tapa, va a haber haber premio a la tapa más innovadora, premio a la tapa más popular, al mejor servicio, o sea que realmente va a haber incentivos para que los 18 bares y restaurantes que participan en esta ruta pues hagan las tapas con los mejores, las mejores viandas que da la zona de Campanillas. Aparte de eso, aparte de la tapa, también se puede disfrutar de otras actividades, porque me han dicho que incluso va a haber charangas que van a estar animando toda la fiesta.
Efectivamente, va a haber actividades para los chicos, para los pequeños, talleres, charangas, para los pequeños y para los grandes, ¿no? Hemos intentado que haya unas actividades también de animación a lo largo de todos estos días para que de alguna manera, pues tanto las familias como las personas que vengan de manera individual, además de poder disfrutar de la gastronomía, que ya os digo, es estupenda, pero bueno, tengan también algo más de alegría, de animación, porque ya sabes que hoy y mañana nos da un poquito de lluvia y queremos que de alguna forma eso no eche atrás a nadie, sino que al revés, que aunque llueva, sepan que van a seguir todas las actividades hacia adelante, que van a estar todos los establecimientos con sus puertas abiertas y muchas ganas de que la gente vaya. Y además de eso, pues este año hemos querido contar con una novedad, que es no solo el jurado de lo que son las personas que prueban, los vecinos y vecinas, los usuarios y clientes que prueban las tapas, sino con un jurado profesional de Sabor a Málaga, que también parte de esos premios que tú has mencionado los van a dar este jurado profesional, que se va a pasar haciendo la ruta en todos los establecimientos para valorar ya técnicamente también pues esas tapas que se hagan con una mayor profesionalidad, esa mezcla también de ingredientes que hagan que sean más innovadores. Y hemos querido que no solo los vecinos y vecinas, que lo hacen siempre y además con muy buen criterio, pero sumar también este año y poner una nota más profesional con este jurado también de Sabor a Málaga, a quien yo quiero agradecerle que desde que se lo planteamos no más que han hecho ponernos facilidades.
Muy bien. Oye, pues además de los premios para los restaurantes, creo que también va a haber premio para los que se coman las tapas, para los visitantes.
Sí, también. Todos los que vayan y completen las 18 establecimientos y sellen el haber estado allí haciendo la ruta pueden participar, de hecho, en unos sorteos que se van a hacer de distintos productos y también de tarjetas con un importe económico que les va a permitir que luego también se reviertan los propios comercios del distrito. Es decir, que aquellos que tengan la suerte pues también de optar a estos premios luego puedan gastarlo también en el propio distrito, de alguna manera incentivando esa economía circular, ¿no? De que estamos en Campanillas, se gane el importe o los premios que se ganen sea también para que sea allí mismo y de alguna manera pues siga también fomentándose el comercio, la hostelería de la zona, que como te decía, Pedro, ha pasado momentos complicados, ¿no? Uh-huh. Ha pasado momentos complicados porque tuvimos un 2020 con el tema de las inundaciones que se juntó con la pandemia y ha sido difícil, y por eso este año nos hemos querido volcar viendo qué novedades y qué cosas, qué incentivos, ¿no?, podíamos hacer para que tanto los hosteleros como también los vecinos y vecinas lo disfrutaran, pero además apoyaran a que sigamos impulsando este comercio local.
Pues hasta el domingo, la 12ª ruta de la tapa de Campanillas se está celebrando. Hay 18 bares y establecimientos con las puertas abiertas para todo el que quiera probar una tapa y una bebida por el irrisorio precio de 2,5 euros. Así que lo tiene todo para que vayamos a disfrutar en Campanillas de esta propuesta tan interesante. Ruth Sarabia, como siempre, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Un verdadero placer. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad y os espero en Campanillas. Un
gracias,
abrazo.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Dentro del ámbito de los comercios de proximidad podemos enmarcar un nuevo rocódromo que se inaugura aquí en la ciudad de Málaga. Dicen que es de los mayores, no solamente de Málaga, bueno, el mayor probablemente de Málaga, sino que es de los mayores de Andalucía, que tiene más de 900 metros cuadrados. Unas instalaciones que no sé si ya están abiertas las puertas o va a ser ya a partir de mañana sábado cuando podamos disfrutarlo. Pero en fin, vamos a hablar con una de las socias precisamente de este rocódromo que se llama Space Block y que es Isabel de Benito. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Se inaugura precisamente mañana sábado o el día 25? Corrígeme.
Mañana es la inauguración.
Correcto.
Y el 25 ya tendremos las puertas abiertas con horario normal y... todo como ya será en un futuro.
Perfectamente. Sí. Bueno, pues ya sabemos, mañana inauguración y puertas abiertas ya para todo el público a partir del día 25. ¿En qué consiste esta iniciativa, para aquellos que no lo entiendan? ¿Qué es un rocódromo y por qué debemos considerar que es de los mayores de Andalucía, Isabel?
Bueno, pues un rocódromo no solamente es un centro de escalada, sino es un centro que también está muy orientado al ocio y a la educación, relacionado y siempre enfocado, ¿no?, a la escalada y bueno, a la montaña en general. Es de los más grandes porque contamos con unas instalaciones de 900 metros cuadrados, más de 900 metros cuadrados. Y bueno, tiene una zona de vías para escalar en altura con cuerda o con autoseguros, que no es necesario tener unos conocimientos previos, ¿sabes? Uh-huh. Y después tenemos otra zona de bloque o lo que se llama boulder, que no es para escalar con cuerdas, sino que hay unas colchonetas debajo. Uh-huh. Y bueno, tenemos también zona de niños, zonas de entrenamiento, aulas de formación, cafetería, sala de fisioterapia, nutrición. O sea, es un proyecto bastante grande y ya te digo, no solamente enfocado a la escalada y a venir a hacer deporte como gimnasio y tal, sino también muy enfocado a la educación con cursos de formación, se celebrarán competiciones, todo está equipado, bueno, con las mejores presas, los mejores materiales, la madera certificada, de empresas también locales, la empresa que lo ha construido es de aquí de Málaga, de Campillo, y bueno, pues cumple unos estándares olímpicos, ¿no?, para celebrar las competiciones. De hecho, íbamos a celebrar aquí la Copa Andaluza de Bloque, de Boulder.
¿Sí?
Pero bueno, al final, como no nos dio tiempo a inaugurar antes, pues ya el año que viene se celebrará,
bueno,
aquí.
Pues para el año que viene en todo caso. Oye, sí. Hay que reconocer que esto de la escalada en interior, esto que se hace precisamente en un rocódromo, gracias a los éxitos de España, en las últimas Olimpiadas se ha puesto súper de moda. Eso fue un poco lo que os motivó, de ahí surgió la idea de montar este rocódromo. ¿Rocódromo en Málaga?
Bueno, el proyecto ya estaba empezado antes, pero sí que es verdad que en los últimos años fue un boom y ya cuando ganamos el oro, pues ya fue ya la culmen, ¿no?
Claro.
Pero sí, en Europa se empezó a poner muy de moda hace ya años y en España ciudades más grandes como Madrid y Barcelona están también ampliando un montón el mercado de estas instalaciones. Y entonces pues surgió la idea de ¿por qué no en Málaga?, ¿sabes?
Uh-huh.
De hacer algo así más moderno también, como está por Europa o está por otras partes de España, que aquí pues faltaba, y aquí estamos con muchas ganas de abrir.
¿Quién sabe si a lo mejor gracias a vosotros en un futuro tenemos un campeón olímpico de esta modalidad, si sigue considerándose modalidad olímpica, que ya sabes que las cosas cambian mucho en las Olimpiadas y unas veces un deporte está y a los 4 años siguientes ya no aparece,
sí.
Pero en fin, si existe esa modalidad de escalada, lo mismo tenemos un malagueño que se pueda llevar alguna medalla, gracias a que ha entrenado en el rocódromo vuestro, ¿no? Que sería lo
pues
suyo.
Sí, ojalá, sería precioso.
Está claro. Oye, decías que formación, que no es solamente un sitio para hacer escalada, sino que hay muchas actividades más. Me imagino que eso poquito a poco iréis ofreciéndola a los clientes, que no será todo una tacada, que habrá que ir empezando a ofrecer cosas y luego ir ampliando el abanico, ¿no?
Bueno, no te creas, iremos ampliando, pero ya tenemos bastante actividades y formación de cursos, de bautizos de escalada, para tema de colegios también, porque para nosotros también es muy importante de que a los niños desde pequeños se les involucre y se les inculque no solo el deporte, sino también la montaña y el deporte al aire libre, la escalada, tema de medio ambiente, todo eso. Entonces ya trabajamos con colegios, vamos, la semana que viene ya tenemos algún cole y también trabajamos el tema de empresas, ¿no? El team building en empresas para que puedan venir aquí. Así
bueno,
que
pues la verdad es que está todo,
empezamos fuerte.
Todo fenomenal. ¿A qué hora inauguráis mañana, Isabel?
Mañana la inauguración oficial será a las 12 de la mañana.
Uh-huh.
El tema de bueno, si viene prensa, el alcalde, tal. Y después, por la tarde, se va a hacer una jornada de puertas abiertas a partir de las 3 de la tarde. Y para venir y poder entrar y probar los bloques, probar las vías y ver en qué consiste un poco esto.
Fenomenal, pues mañana inauguración y a partir del 25 abierto al público totalmente para que empiecen a disfrutar de este rocódromo, el más grande de Andalucía, que lo vamos a tener aquí en Málaga y lo vamos a tener a nuestra disposición para todos aquellos que quieran ejercitarse o iniciarse en el mundo de la escalada, que tampoco estaría mal. ¿Esto tendrá un precio de entrada? ¿La gente podrá disfrutarlo de alguna manera gratuita? No sé, ¿cómo lo tenéis previsto esto?
Para la inauguración es totalmente gratuito, uh-huh. ¿vale? Eso mañana. Y ya a partir del lunes pues tendremos los precios uh-huh. normales, que tú puedes sacarte un abono mensual o trimestral o anual, como un centro deportivo, un gimnasio, o venir directamente aquí y pagar tu entrada diaria, que te permite el uso y disfrute de las instalaciones pues todo el día.
Perfecto. ¿Hay que estar muy en forma para hacer eso o cualquiera puede...?
Que va, cualquier persona. Al final te lo pasas bien, haces deporte y ahí va por diferentes niveles. Ajá. Entonces hay niveles muy fáciles y niveles pues más complicados. Entonces, para toda la forma deportiva de las personas.
Efectivamente, para todas las edades, como los Juegos Reunidos JP en su momento.
Para todas las edades y, claro. Y para... Sí.
Bueno, pues Rocódromo Space Block, ¿dónde estáis ubicados, por cierto?
Estamos en calle La Bohème 21, uh-huh. está en el polígono Alameda.
Perfecto. Muy bien. Pues ya sabéis, allí, a partir de mañana se inaugura oficialmente, a partir del día 25, abierto al público este rocódromo en Málaga. Isabel de Benito, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros y por guardarnos unos minutillos para contaros.
Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego.
A vosotros. Chao.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Bueno, pues al filo de la una de la tarde estamos y muy rápidamente, aunque sea un par de minutos, quiero hablar con Miguel Ángel Herrera, que a lo mejor a ti no te suena el nombre. Si te digo que es chef y que además es empresario, lo mismo te dice, vale, estupendo. Pero si te digo que por todo eso que hace en el mundo de la cocina y en el mundo empresarial gastronómico va a recibir el próximo martes la medalla de oro de la provincia, entonces ya te hace tilín la cosa y dices tú, uy, entonces tiene que ser un tío importante. Miguel Ángel Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Miguel Ángel Herrera, enhorabuena por esa medalla de oro de la provincia, que por cierto, el martes estaremos en Gaucín, en el programa Herrera en COPE más Málaga, y desde allí contaremos cómo es el acto de entrega de esas medallas, y una de ellas para Miguel Ángel Herrera. Te hace ilusión, me imagino, ¿no?
Bueno, la verdad es que me hace mucho y contento. En palabras... algo difícil de describir, ¿no?
Uh-huh. Eres, como decíamos, chef, empresario, estás afincado en Ronda, concretamente, al frente de un proyecto empresarial que tiene 6 marcas diferentes, que va desde la escuela de cocina hasta la escuela inclusiva, hasta una asociación agroalimentaria. ¿Por qué? ¿Dónde te metes?
Yo, cuando no estoy preso, me están buscando, ¿no? Digo yo. Y la verdad que me gusta mucho crear e intentar aportar todos nuestros conocimientos, seguir aprendiendo, que es súper importante también, nos quedan muchas cosas por hacer. Y bueno, tenemos varias líneas de negocio bajo el paraguas de Rusty Experience en Andalucía, y tenemos desde la escuela de cocina al Golimbreo, tenemos 5 food trucks de 1947, donde hacemos comida callejera, porque lo importante es comer bien y aunque tengas poco tiempo, un catering de ecológico, un ecohotel, Cueva del Gato, Cerón, agricultura ecológica, y ahora mismo estoy en un proyecto nuevo que empezamos el 1 de mayo, si Dios quiere, en Valle Romano, en Estepona, en la Casa Club, y va a unir muchísimas facetas, y bueno, aquí estamos contentos, con ilusión, con ganas de seguir adelante y seguir peleando, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues el martes te entregarán esa medalla de oro de la provincia. El martes tendremos un ratito más para hablar contigo, si te parece, de todos tus proyectos, que no es el único galardón que recibes el martes, que sé que tienes la Orden del Mérito Civil, y yo le contaré a los oyentes el martes el por qué tienes esa Orden del Mérito Civil tan merecida, pero que seguramente que más de uno querrá saber por qué te la han dado. Eso, si te parece, el martes lo contamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto.
Estupendo. Pues Miguel Ángel Herrera, gracias. Nos vemos el martes en Gaucín en esa entrega de medallas de oro de la provincia. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos.
Igualmente. Gracias. Hasta luego. Antes de irnos con las noticias, te quiero dar un consejito, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepta tus condiciones y negocia por ti. Concierta una cita con ellos, con Credialpes. Gratuitamente te hacen ese estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis. Ahí que, así que con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Pues ya está, aquí hemos llegado a nuestra primera parte de Mercados y Comercios de Proximidad. Llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después vuelvo contigo y te cuento más cosas. No te vayas. Y en mediodía en COPE más Málaga estamos hablando de mercados y comercios de proximidad. Seguimos paseando por esos mercados y comercios de nuestra capital y provincia y lo vamos a hacer hasta la 1:30 de la tarde. Por cierto, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Antes de entrar en materia te cuento. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, lo que conocemos como CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, que son los expertos en sol de Málaga. Bueno, más información a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González. ¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Enjoy tu nuevo sofá. Enjoy tu dormitorio. Enjoy esa comida y ese cuento. ¿Y eso? Disfruta de tu hogar con las nuevas colecciones de Mercamueble. Además, enjoy todavía más con hasta un 30% de descuento y 30 meses sin intereses. Enjoy your home con las nuevas colecciones de Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
La 1:10 PM, vamos de viaje, nos vamos ahora hasta Cártama. ¿Por qué? Pues porque allí tenemos Feria del Ganado, que también ahora es el momento de empezar a pensar en ese tipo de ferias que se celebran en la provincia de Málaga y que tanto hemos echado de menos en los últimos 2 años por eso de la pandemia. Y además la Feria del Ganado de Cártama es una de las ferias de esta tipología más importante que se celebran en Andalucía, probablemente diría yo, y por no irme fuera de las fronteras comunitarias. Pero en fin, de la comunidad autónoma. Ahora sí lo he dicho bien. Alicia Aranda es la concejala de Cultura y Turismo de Cártama. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿por qué es tan importante esta feria del ganado de Cártama que tanto es conocida tanto en toda Andalucía?
Pues esta fiesta es que es una de las más antiguas de Andalucía.
Correcto.
Ya que data del año 1590, sí.
Ajá, imagínate, el año 1590. Sí. Empezaría, me imagino, que con cuatro bichos, como suele decir, y ahora ya se ha transformado en esto en una auténtica feria de negocio, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que aquí para el tema de la venta y compra de ganado es estupendo y cada año va mejor, vaya que es uno de los puntos más importantes a la hora de la venta de los ganaderos y demás, de los tratantes.
De los tratantes, como decía, además que sellan sus negocios con un estrechamiento de manos, que con eso es suficiente.
Sí, se sigue haciendo así,
¿no?
Totalmente, si se ve y hasta que no se le da la mano no se cierra el trato.
Efectivamente, y una vez que se da la mano el trato está cerrado, pase lo que pase.
Está cerrado, está sí, claro. Sí, es verdad.
Oye, ¿qué tipo de ganado es el que ahora mismo en el siglo XXI, en este año 2022, se comercializa fundamentalmente en una feria como la vuestra?
La feria como la nuestra normalmente es el caballo. El caballo es el que siempre tiene más tirón y es el que normalmente entra a esta feria. es lo que más.
Uh-huh. Pero además del caballo, me imagino que no se le hacen asco a otro tipo de animales que se puedan negociar en todo caso en la feria, ¿no?
Sí, sí, claro, nosotros podemos traer vacas, bueyes, uh-huh. Cabras, vaya, tenemos la guía para todo tipo de animal y se puede hacer la venta y compra de cualquier tipo de animal.
Uh-huh. ¿Cómo lo organizáis? Quiero decir, porque manejar esos animales tiene que ser difícil. ¿Hay recinto especial para esta feria?
Sí, nuestro recinto está totalmente habilitado, vallado, con sus boxes, con la instalación de boxes totalmente certificada y todo pasado por OCA, está todo controlado y aparte tenemos nuestros veterinarios aquí desde que empieza hasta que termina organizando y llevando el tema de la venta, la compra, y aquí tenemos dos veterinarios que están con nosotros durante toda la feria.
Uh-huh. Hay que reconocer que hay muchas ferias de ganado en nuestro país y sobre todo aquí en Andalucía que terminaron transformándose en ferias tradicionales como las que conocemos ahora. La feria de Málaga, por ejemplo, también de alguna manera empezó como una feria de ganado. En Vélez Málaga también ocurrió lo mismo, o sea que realmente esas ferias de ganado se han transformado. Vosotros seguís manteniendo esa feria de ganado como pura y dura feria de ganado, pero no sé, ¿le habéis añadido alguna cosa más para que sea más atractiva para el público en general?
Pues sí, nosotros hacemos muchísimas actividades, hacemos exhibiciones, espectáculos. Tenemos una barra donde aquí te puedes tomar algo, hacemos un espectáculo también de un grupo flamenco, hacemos bastantes actividades, también tenemos a la Asociación de la Cabra Malagueña el lunes de 4 a 6, que hacemos actividades distintas con ellos, como darle el biberón a un chivito, que pueden venir las familias y demás. Y después tenemos una demostración de cómo se hace el queso fresco, con su degustación también. Y son unos talleres que hemos organizado para que vengan todas las familias, con los niños, acercar, digamos, el ganado a los niños, a los más pequeños, que son los que antes sí era más habitual ver ganado, caballos y demás, pero ya sabemos que todos los niños no es normal de que tengan relación con los animales. Y lo que queremos es acercar un poquito de eso, la feria de ganado, a todas las edades.
Uh-huh. Alicia, ¿se sabe un poco el volumen de negocio que suele generarse en esta feria de ganado de Cártama?
Pues normalmente después cuando terminamos la feria sacamos datos y la verdad que la última que se hizo en septiembre, que se hizo deprisa y demás porque con el tema de la pandemia, pero los ganaderos nos pedían mucho que la hiciéramos, se hizo muchísima venta. La verdad que la de septiembre fue muy bien y claro, esta es una de las primeras que se hacen en el año. También tenemos la de los palacios, que coincide con este año, coincide con esta, pero que se hace normalmente, se hace mucha venta. Uh-huh. Se hacen muchos tratos en la feria, es una feria muy buena.
¿A partir de cuándo empieza esta feria del ganado de Cártama y cuántos días dura más o menos?
Pues empezamos el sábado, mañana, vaya,
mañana sábado
mismo, a partir de las 8 o 10 de la mañana va entrando el ganado, se va metiendo en sus cuadras y demás, y estamos hasta el lunes. Ajá. El lunes ya es el último día de la feria de ganado.
Fenomenal. Pues sin duda alguna es una bonita manera de acercarse al campo, al monte, ¿verdad? Y
pues
ver
sí,
cómo se hacían antiguamente y en la actualidad incluso cómo se hacen esos tratos, esos negocios con los animales y en fin, y ver una feria de ganado como la de Cártama, la más antigua probablemente de
sí,
las que se celebran en Andalucía, y cómo funciona en todo caso. Pues Alicia Aranda, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que acompañe el tiempo, que vaya bien y que se haga mucho negocio.
Pues muchísimas gracias a vosotros y decirle a todo el mundo que se acerque por aquí, que se dé un paseíto y que disfruten la feria. Quien pueda que se acerque a Cártama, que disfruten nuestra feria de abril.
Que estamos muy
contentos de poder celebrarlo este año 2022.
Muy bien, nosotros también nos encontramos contentísimos con esas celebraciones. Gracias, Alicia.
Muchas gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino, solo el vino, solo el vino, solo el vino.
La 1:00 p.m, 16 minutos, y solo el vino es el que cabe en este pequeñito espacio que hacemos en Mercados y Comercios de Proximidad. Y en de esos vinos queremos hablar, pero no te voy a hablar hoy de bodegas, no te voy a hablar de cómo se elaboran, no te voy a hablar de qué tipo de uva, no te voy a hablar de el enoturismo que se puede hacer en ellas, no te voy a hablar de una cosa que me ha sorprendido gratamente. Y me ha sorprendido gratamente gracias a mi buen amigo Ignacio Lillo, periodista del Diario Sur, que ha escrito sobre ello y dije, Tate, pues esto hay que contarlo también en el programa porque merece la pena. Así que le robo la idea a Ignacio Lillo para hablar con el director de Bodegas Casa de Guardia, Cayetano Garijo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cabe, ¿qué invento has hecho? ¿Qué se te ha ocurrido para decir voy a importar vinos de Bodegas Casa de Guardia a Estados Unidos, pero a la manera tradicional del siglo XIX? ¿Esto cómo es?
Pues mira, eso fue de la siguiente manera. Hay un señor estadounidense que viene a la taberna, sí, ¿vale? Como tanta gente, como tantos turistas, uh-huh, y prueba nuestros vinos. Y resulta que le gustan. Y nos llama a la bodega, me llama, y además la suerte que tuve era que él tenía un español bastante bueno, porque...
Porque tú de inglés anda cortito inglés, con el sifón.
Correcto. Hombre, si me tomo dos pajaretes, te entonces hablo yo en inglés, fantástico.
Hablas hasta
¿eh?
Japonés si hace falta, está claro.
Bueno, el caso es que este hombre se dedica a la hostelería, a la restauración, tiene varios restaurantes en Detroit, y me dice que cree que tiene cabida, pues... tener una manera, de una manera pequeña, como un corner, ¿no? Uh-huh. Con nuestros vinos allí.
Sí.
Entonces, bueno, le tuvimos que mandar todos los vinos que tenemos, estuvimos haciendo pruebas con ellos telemáticamente, porque además se nos metió la pandemia, o sea, casi una negociación de un año y pico, por nuestra querida pandemia.
Uh-huh.
Y bueno, y al final decidimos que los vinos elegidos iban a ser Pajarete, el seco trasañejo y el vermut, ¿vale? El vermut alucinaron.
Claro.
Y el que haya elegido esos vinos y otros no es por el público estadounidense, ¿no? Porque al no conocer nuestros vinos, pues bueno, pues el paladar por los sherry colamos el seco trasañejo,
sí,
y el pajarete por el oporto, ¿no? O sea que nos apoyamos un poco en vinos más conocidos que los nuestros mundialmente y aportamos nuestra calidad.
Perfecto.
El caso es que hablando, veo que el hombre es aventurero. Y ya digo, pues mira, ya que te tengo que enviar esto, digo, ¿por qué no lo hacemos así? Lo dije en un tono un poco
pero,
de broma.
A ver,
pero...
¿Por qué no lo hacemos así? ¿Cómo? A ver,
explícate. Discúlpame, sí, tienes toda la razón. Pues la idea era que ya que le tenía que enviar barricas de vino, barriles, toneles,
sí,
de para que tu audiencia se haga una idea, de 505 litros,
sí,
de capacidad... Pues le dije que ya que había que enviar esos vinos, o sea, esos toneles, ¿por qué no los metíamos llenos de vino como antiguamente viajaban? Y el hombre me dijo que sí, que le parecía una idea fantástica, con lo cual mi locura más su locura se convierte en aventura.
Ah, mira, es un buen pareado, sí señor. Bueno, entonces, ¿y esos toneles ya han salido para Detroit?
Están allí ya, sí.
Están allí ya. Vale. Y ahora vamos a la parte del viaje, es decir, ¿cómo se transporta de aquí a Detroit toneles con 505 litros de vino o de vermú en su interior? ¿Cómo lo
sí,
habéis hecho?
Bueno, eso fue, ya, fueron 3 semanas de travesía, sale a través del puerto de Algeciras porque Málaga no tiene conexión con Detroit.
Sí.
Entonces, bueno, en unos contenedores de estos, ¿sabes? De los puertos.
Sí, de los que son como cajas metálicas largas, grandes.
Exacto, exacto, ¿vale? Eran 13 metros de largo por 4 de ancho.
Uh-huh.
Pues lo que le hacemos en un contenedor lo fijamos lo máximo posible para que en el traqueteo del viaje no se moviera y no me reventara,
claro,
el barril, que era, claro, lo que a mí me daba miedo.
Uh-huh.
Que en una ola o con un traqueteo del barco,
sí,
pues eso no llegara bien. Pero claro, sí, que llegó bien.
Y te dijo que llegaron bien y que...
Nada, nos mandó un email diciendo que uh-huh, nada, que le mandara aún más información de la que le había enviado para hacer justicia a sus vinos. Esas fueron sus palabras textuales.
Qué bueno. ¿Y los ha probado y en la travesía no le ha perjudicado a los vinos? ¿Siguen
nada,
sabiendo igual? ¿Son de bueno y todo eso, no?
Exacto. O sea, quiero decir, normalmente, o sea, como decía Ignacio Lillo... en el Diario Sur, no es novedad enviar vinos a Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro.
Lo que es la novedad es el envase, digamos. O sea, los vinos a Estados Unidos se envían en compartimentos estancos,
claro,
para que no sufra el vino. Y nosotros lo mandamos, pues como se hacía hasta el siglo XIX, ahí a la aventura.
Efectivamente.
Que estaba todo muy preparado, muy embalado para que el barril se, claro, moviera lo mínimo,
claro,
y nos salió bien.
Oye,
salió bien.
Y el tema de aduanas, porque claro, en aduana dice, venga, vamos a exportar vino. Y te dice, bueno, pues son contenedores con botellas, vale. Pero cuando le llegan a aduana barriles de 500 litros, ¿qué te dicen en la aduana?
Bueno, lo que hicimos fue hablarlos con ellos antes de hacerlo, ¿vale? O sea, a mí las sorpresas me gustan lo justo, y entonces llamamos a los funcionarios de aduanas de Algeciras, les explicamos y se lo explicamos de una manera muy técnica, sin entrar en la parte aventurero, para que no se sorprendieran, ¿no? Claro. Dijeron, mira, en vez de un envase X, va a ser un envase Y.
Ya.
¿Te importa?
Y dijeron, no, pues adelante, ¿no?
Pues ya está. Mientras esté cerrado, ¿sabes? El envase, de alguna manera le pusimos un sello, ¿no? Una especie de lacre,
sí,
para que el oyente lo entienda, ¿no? Uh-huh. Sellado, pero no herméticamente, sino para que tanto la aduana de entrada como de salida vieran que el producto era el mismo, que no se había adulterado.
Qué bueno, qué bueno. Menuda aventura. Y digo yo una cosa, Cayetano, ¿esto es una cosa puntual, es una ventolera de un día, o esto, a partir de ahora, como ha salido bien, puede que se amplíe el negocio por ahí, por esa parte?
Vamos a ver, ahí hay dos líneas, ¿vale? Una, la empresarial, que es que sí, que la idea es, además, bueno, para nosotros somos una bodega pequeña, y el hecho de que hayan sido 3.000 litros de vino es una cifra importante para nosotros, claro, sobre todo para entrar a prueba, y esperamos que con su distribuidora, porque ellos tienen una distribuidora ahí en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos no es la Unión Europea. Todo lo que no sea Unión Europea, uh-huh, para la Unión Europea, que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no?, entre comillas, con unos mínimos de papeles, es bastante complejo. Entonces nos buscamos una distribuidora allí americana, para que tuviera todas las licencias y pudiera mover el vino de estado en estado, porque allí, eso, el estado de Michigan no tiene nada que ver con el de California, aunque sea Estados Unidos, ¿no? Y entonces, eso sí que va a andar por ahí, y luego lo que estamos trabajando es a ver si de alguna manera podría viajar el vino, pero sin la protección del cubículo, ¿sabes? Que fuera al aire libre, como antiguamente iban en los veleros. Al menos uno de ellos. Ajá. Pero no encontramos la manera todavía, estamos trabajando, porque no encontramos la manera de que las aseguradoras, incluso los propios barcos, es difícil, pero lo vamos a conseguir seguro, porque es cuestión de encontrar el camino.
Sí, conociendo a Cayetano Garijo, esto lo va a conseguir sí o sí, porque es así. Él es así, no es de otra manera, y punto. En fin, no sabrá inglés, pero sabe latín, que, como decía mi madre, es que este niño sabe latín, porque aquello que era muy listo, pues este le pasa lo mismo. Inglés no, pero latín sabe un montón. Bueno, Cayetano, enhorabuena por esa iniciativa, la seguiremos, y no te preocupes que si se te ocurre al final la idea para transportarlo en abierto, como tú dices,
lo contaremos
también aquí. Oye, que muchas gracias y felicidades por la iniciativa, ¿eh?
Un abrazo muy grande, Pedro, y un saludo a tus oyentes.
Gracias, igualmente.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Y terminamos esta primera parte poniendo un poquito de queso sobre la mesa, si te parece, pero quesos muy especiales, ¿eh? Estoy hablando de quesos Montes de Málaga, hechos en Colmenar, además, quesos que tienen más de 20 premios, entre ellos la medalla Super Gold del año pasado mismo, del año 2021. Enrique Cazorla, maestro quesero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, pues entre los productos gourmet que se hacen en Málaga, hay que reconocer que los quesos Montes de Málaga son de lo más delicado que se hacen, y además tenéis alguna que otra variedad muy interesante que te juro que las he probado todas, ¿eh?
Pues me alegro mucho. Espero seguir haciendo otras variedades, pero vamos, en principio con las que tenemos, la verdad es que cubrimos el interés y el paladar de nuestros clientes. Mm. Ellos, el queso emborrizado, que es al que supongo que te referías, es un queso que nosotros hacemos, un queso curado de leche de cabra, que lo sumergimos en aceite de oliva durante un par de meses, con lo cual adquiere muchas de las propiedades del aceite, de los aromas, de los matices del aceite en cuestión, que además utilizamos un aceite de la zona también, que es un aceite verdial, uh-huh, de la zona de la Sarquía, con lo cual marida perfectamente. Y encima luego lo recubrimos de un salvado de trigo, también de la provincia de Málaga, de Coín concretamente, y con lo cual conseguimos pues un sabor mixto entre aceite, pan, queso, es espectacular. Y con él, pues, ya ves, premios muchísimos.
El premio seguro, claro, por eso decía tú. Ahora se explica a los oyentes con estas explicaciones de Enrique por qué esos premios. Oye, claro. Estáis ubicados en Colmenar. Sí. ¿Lleváis desde cuándo haciendo quesos de cabra?
Mira, haciendo queso de cabra llevamos ya 20 años. Sí, con lo que es la cooperativa, si lleva bastante más años, pueden ser, claro, unos 40 años aproximadamente, pero al principio solamente nos dedicábamos a la compraventa de leche, es decir, nuestros ganaderos, nuestros socios producen la leche y la cooperativa en conjunto pues hace una venta para conseguir una gestión mejor del producto. Pero desde hace unos 20 años pues decidimos añadirle más valor a la leche, convirtiéndola en queso, con lo cual pues la economía de los ganaderos mejora mucho, ¿no? Porque en vez de venderlo en forma de leche, pues lo vende en forma de queso.
Está claro.
Y encima es un dinero que se queda aquí, que no circula hacia afuera, ¿no?
Sí, que económicamente también, digamos que revierte, ¿no?
En la
zona y en la gente que hay alrededor de vosotros. ¿Estáis metidos en alguna idea de alguna creación de un queso nuevo que se pueda contar? Que no sea un secreto.
Bueno, en realidad casi siempre estamos haciendo pruebas,
sí.
Pruebas diferentes. Lo que pasa que crear un queso es un proceso muy lento y muy laborioso. Uh-huh. Y en ocasiones casi de película de terror. Es una cosa que empieza así, porque al final es como en las buenas películas de terror, los experimentos hay que hacerlos con uno mismo. Y entonces, pues, empezamos a hacer pruebas y es uno o la familia de uno las que empieza a probar los quesos y, bueno, las críticas son brutales, ¿no? Son los peores críticos.
Claro.
Y con eso, claro, pero producir un queso, pues, es de que lo fabricas, lo maduras, lo dejas a lo mejor eso en un proceso intermedio, en aceite o en otro producto, pasan meses. Entonces, cualquier variación o cualquier matiz que quieras añadirle o que quieras quitarle, que no te ha gustado, es un proceso también de meses. Y además es un proceso que hay que hacerlo muy poquito a poco para saber dónde estás incidiendo y en qué estás afectando a ese producto. No puedes tampoco variarlo completamente. Entonces, a veces el queso emborrizado, por ejemplo, tardamos un par de años en sacarlo. Entonces, claro, son productos lentos, pero al final los resultados son espectaculares.
Está claro.
Con buena materia prima,
siempre salen buenos productos, está clarísimo. Enrique, para terminar, ¿tenéis una página web donde se puedan adquirir vuestros quesos vía online?
Sí, claro. Tenemos redes sociales, pues, de todo. Tenemos la página web, que es www.agamma.es,
uh-huh.
O sea, de agrupación de ganaderos. Vamos, poniendo en el buscador quesos Montes de Málaga,
ya
la
sale,
primera búsqueda que sale es la nuestra.
La vuestra, efectivamente.
Sin problema.
Pues si no los conocéis, si no los habéis probado, yo que los he probado, os los recomiendo encarecidamente en cualquiera de sus formatos y sobre todo modalidades, y que vais a encontrar sabores realmente espectaculares y vayas a descubrir el porqué tantos premios que se ha llevado estos quesos Montes de Málaga. Enrique Cazorla, gracias por estar con nosotros un ratito, enhorabuena y a seguir adelante con ese programa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro.
Gracias.
Aquí estamos para lo que queráis.
Igualmente.
Vale, hasta luego.
No te vayas, que voy a cambiarme rápidamente, me pongo el mandil, me meto entre fogones y nos metemos en Cocina Más Cope. No te vayas.
Se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire.
La 1:00 p.m, casi 31 minutos, el tiempo necesario para quitarme la ropa de salir a los mercados y a los comercios de proximidad y ponerme el mandil de la cocina para meternos entre fogones. Pero antes, te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.